This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Eso es el problema que hay en todas las inmigraciones, que pasado 15 años dejas la maleta. Hasta 15 años tienes la maleta en la mano. Dejas la maleta y te quedas. Sí, vas a volver, si puedes, vas a volver. Pasar un mes, 15 días, terminar, ver la familia, pero estás ya pringado aquí. Sí. ¿Y tú eso es el problema. Yo traté volver en el año 65, 66, por ahí. Intenté volver. Estuve mirando yo en Madrid, pero era más con idea de luchar allí también.
Ajá. ¿Eso fue la primera vez que
yo había estado ya en el año 58, 59, 60, 61, iba a menudo yo. Hice 23 misiones en España, entre 58 y 61, te lo habrá dicho, hice 23 misiones muy peligrosas.
¿Qué recuerdos tienes de una de las primeras, bueno, los primeros intentos a regresar a España?
Bueno, el primer intento, a fin de eso fue, es decir, que yo estaba aquí organizado en la juventud, tenía un grupo cultural, pero también estaba, entonces había ingresado en el PC español, y claro, hubo un cambio generacional en la gente que hacía sus trabajos. Hasta ese momento, hasta un año o dos antes que yo pasara ahí, la gente que pasaba el mundo, que pasaba a España, que iba a España, o que venía de España, pasaban por el monte, con la pistola, con todo, porque ahí, pam, pam, les tiraban. Y era gente muy conocida, gente quemada en España, aunque fueran con documentación falsa, era gente conocida, gente que había hecho la guerra civil. Y a partir de ese momento, toda una serie de jóvenes los sustituyen por toda una serie de jóvenes. Y en vez de pasar por la montaña, se hace legal. Porque los jóvenes no estamos quemados, no se nos conoce. Y yo me alisté, me dice, bueno, sí, que una compañera que lo hacía, venía haciendo desde 2 años, dice, ¿no quieres ayudarnos en este trabajo? Yo, en vez de estar aquí haciendo el punto aquí, aquí no hacemos nada. Estamos luchando contra el Franco aquí, ¿qué hacemos? ¿Otro mitin, cuatro cosas de esas? Eso no. Eso no tiene ningún impacto. Me ayuda que si se puede ayudar allí, sí, mejor. Y este es donde empecé.
¿Y qué edad tenías?
Tenía, pues, 28 o 29 años, por ahí. 28 años, por ahí. Y la primera experiencia fue en Madrid, es decir, que aquí me presentaron una persona, pasé una tarde con él, aquí en Bordeaux, ahí. Yo veía que era alguien muy importante, pero no sabía quién era. Dije, bueno, tal vez un día te lo encuentres por ahí. Y efectivamente, primer misión a Madrid era enlazar con él. En Madrid. Es decir, que la primera vez me vehicularon dos intelectuales franceses, un matrimonio. Fuimos con un coche con 30 kilos de mundo obrero, de papel fino, camuflado. Yo iba con un pasaporte falso, pasaporte francés, y llevaba también un pasaporte para traerme a la persona que yo había conocido aquí. Entonces, enlacé en Madrid, en la calle. Yo tenía que salir un domingo a la una, en punto del puente de Toledo, Avenida de las Acacias, para Glorieta de Toledo, por la acera de derecha. Salía yo a una en punto. Y por el camino iba a encontrar un matrimonio ella llevaba lentes, ella era bastante más joven que él, y él era manco. Además, con el brazo replegado de la chaqueta, que se viera. Y yo tenía que preguntarles algo por una calle, no sé qué, por allí. Que me gustaba, y ellos me decían, así, bueno, pues justamente íbamos a ver un primo por ahí, no íbamos allí, pero te vamos a acompañar. Le vamos a acompañar si quiere, porque no vive muy lejos. Era la contraseña. Y entablé relación con eso. Y él nos ponía en contacto con el que había conocido aquí en Burdeos. Y él nos decía por la noche a qué hora y en qué sitio íbamos a dejar el material. Así que nosotros salíamos de Madrid, íbamos a un bosque por allí, desmontábamos todo el tinglado que había, sacamos el material. Y pasamos por una calle por la noche, había uno que se andaba con una maleta, nos paramos, nos dejaba la maleta, le echábamos todo el material y un poco más lejos le volvíamos a dar la maleta, con todo el material. Y después, yo, cuando al día siguiente quedamos de marcharnos, yo cogí a ese amigo, cogimos en el coche, él me dio su pasaporte, su documentación, yo tenía un maletín con doble fondo y muchas cosas, y yo le di el pasaporte falso para pasar la frontera, y lo trajimos para aquí. Eso fue la primera misión. Pero además tenía que enlazar con otro, que había montado un grupo por ahí en Andalucía, y que quería contactar con la dirección. Tenía que presentarlo a este que venía a Francia. Eso era en otra calle, también con una otra contraseña, con una tarjeta rota, partida en dos. Preguntaba por una calle. Todo eso me pasó estupendamente. Eso salió muy bien todo. Aunque yo bajaba a Madrid como Cristóbal Colón cuando fue a descubrir América. ¿Sabes? Yo estaba pensando mucho en Cristo. Yo sabía que me iba a esperar en Madrid. ¿Sabes? Yo había salido de España en el 30 y 39, fíjate. Hace casi 20 años que había vuelto. Entonces, para mí España era como Inglaterra, como otro país. Es lo único que hablaba castellano y nada más.
¿Qué diferencias veías?
Una diferencia, pues claro, que yo descubrí España también. Yo no había estado nunca en Madrid, yo venía de un pueblo. Ahí sí había estado en Barcelona viviendo un año, pero bueno. Era un mundo diferente, completamente diferente. Eso lo tenía claro, que sabía que yo aquí había visto muchos emigrantes llegar y cosas y les ayudábamos. Yo veía cómo la gente reaccionaba y las cosas, pero bueno, yo iba también allí a descubrir. Digo, Cristóbal Colón, cuando va a descubrir las Américas, igual, yo iba en ese mismo plan, ¿sabes? Uh-huh. Yo iba en el mismo plan, además con la misma. Lo que vas a encontrar, a ver qué vas a descubrir.
¿Y todavía tenías familia allí? ¿O todos
sí,
se habían ido?
En España tenía bastante familia, pero no ahí, tenía en la provincia de Huesca. Sin embargo, en Madrid estaba mi ex suegra y su familia. Es decir, la familia de mi ex mujer, que murió hace dos o tres años. Vivía. En Madrid. Y mi ex suegro era de Madrid, pero estaba en Toulouse.
Así que corría a hacer.
Ahora, yo no iba a verles a ellos. En las misiones jamás yo he ido a verles. He ido a verles una vez porque estaba muy mal, estaba en una situación muy, muy peligrosa y tuve que ir a verles para que justificar. Fue la primera vez que fui con mi pasaporte. Casi siempre yo viajo con pasaporte falso, francés. Iba más tranquilo que Dios. Cuando fui, la primera vez que fui con mi pasaporte, una calamidad.
¿Cuándo fue eso?
Pues sería en el año 60. Sí, sería el año 60. que fue como mi pasaporte de verdad español. Nada más llegar a la frontera, porque claro, entonces aquí el pasaporte te hacían al consulado. Primero que bueno, yo fui al consulado para ir a España, pero yo era prófugo, porque yo no había estado en la mili, ni me había presentado por el consulado. Pero cuando se trata de ir a España, yo tengo que ir al consulado para legalizar mi situación. Consulado, usted es desertor, usted no se ha presentado a los 21 años. ¿Cómo si es que usted no se ve? No sabía. ¿Cómo que no sabía? Yo pedí a mi padre, pedí a mi madre, tal cosa. De aquí con un hermano y cual no tengo tiempo de preocuparme de todas estas cosas, ¿no? Bueno, lo vamos a arreglar, porque entonces había la probabilidad de no ir a hacer servicio en España. Así que te tallaban aquí en el solar, no aquí, pero en el solar que había antes, y te daban una eso militar, firmabas cada año, ibas a firmar al consulado y pagabas un sello, bastante dinero, pagabas, y no tenías que hacer la mili. Y cuando se terminara la... Tú podías ir a España, pero 2 o 3 meses, pero no quedarte. Si te quedabas, tenías que ir a la mili. Entonces yo me acogía a eso, y se acabó. Pero claro, el pasaporte, cuando me dan el pasaporte, me ponen un cuño que ponían a los refugiados. Acogido a la ley número tal, tal, tal. Pero la Guardia Civil en la frontera sabía que eso era lo que... Entonces decían, en la frontera te decían, usted se tiene que presentar cuando va, al lugar donde va, a las autoridades gubernativas. Y tendrá que poner un cuño aquí. Entonces me ponen el cuño en la frontera. Y yo iba en misión con tres pasaportes falsos dentro de la maleta. Tenía que traer 3 compañeros desde Madrid a Francia. Yo no iba en plan de ir a ver a mi familia ni a nadie. Y voy a la cita y el enlace no se presenta. Entonces, claro, la cosa era de no hacer 2 veces la cita. Pero yo me salté eso a la tarrera, pero no volví a la cita. Yo volví a la misma hora por hacer la otra acera de la calle, la otra acera. Subir para arriba por ver si lo veía desde lejos. No por el mismo sitio, porque sabía que era muy peligroso. Pero bueno, era una avenida ancha, yo iba por la otra acera, otro subiendo para arriba a ver si a la misma hora veía el hombre que bajaba. No vi nada. Entonces yo tenía un problema. Es que yo tenía que ir a un comisariado. Yo no era de allí. Hubiera sido en mi pueblo, sí, el pueblo donde nací. Bueno, ahí no había problema. Pero ahí, la única solución que tenía es ver a la familia de mi ex mujer. Entonces voy a verle, digo, porque yo tenía a mi madre entonces internada en un hospital psiquiátrico ahí en Reus. Había quedado enferma de la guerra civil, había quedado enferma, había tenido una anemia y se había subido la cabeza. Por no comer, por darnos salvarnos a nosotros en Barcelona. Y estaba internada ahí, la habían traído aquí a España, era toda una historia. Y yo le dije, bueno, es que venía a ver a mi madre, que estaba muy mal, esto y lo otro. Y decidió venir a esta madre. Y la mujer dice, mira, no me cuentes rollos, no quiero saber por qué has venido aquí ni por eso. No me cuentes rollos. Entonces he venido, está bien, te vamos a coger todo el curso. Y claro, un día o dos después le dije, bueno, estaba mi ex cuñada, le digo, bueno, tengo que ir al comisariado a que me pongan el cuño aquí. Y nos dimos la vuelta a Madrid y nadie me quería firmar nada. Dije, no, usted no, a mí no le toca, no queremos saber nada. Joder, como yo a la gente le digo que he estado aquí, ah, pues mira, eso... Vea con otro lugar. Terminamos por ir a Dirección General de Seguridad. Al Director General de Seguridad. Porque digo, bueno, y el tío me dice, bueno, pero es que mira lo que me pasa, que vengo aquí de turismo una semana y me fue, un taco con su, me metió un taco aquí que tengo que ir a los comisariados y hemos dado la vuelta a Madrid y nadie me quiere meter aquí un cuño ni nada. Entonces, ¿cómo voy a la vuelta en la frontera a decirles que he hecho mi trabajo? Yo, no, es que este pasaporte no le corresponde a usted. Usted entró a Francia menor de 14 años y usted no se acoge a esa ley. No le toca esa ley. Yo he refugiado. Entonces, tengo que cambiar el pasaporte. Sí, tengo que cambiar el pasaporte. Pero usted me pone el cuño aquí, una firma o algo, como que me he presentado. Y dice, no le pongo nada. Dijo, pero ¿cómo su gente se me va a creer que yo me he presentado aquí? Y dice, pues me dice que tal y tal, tal, tal. Usted entró a Francia en medio de 14 años y usted no tiene, no, ese pasaporte no corresponde, que se ha equivocado, pero que a usted no corresponde. Yo cogí un papel y me marqué para no olvidarme de él. No, porque yo volvía con tres pasaportes falsos para allá. Y nada, llegando a. Después de pasar al nivel de Vitoria, la político-social. ¿Cómo es que nos ha presentado? Es que me ha pasado esto. Me querían embarcar, tío. Me querían embarcar. Yo había dejado la maleta allí y no me salí con la maleta, porque yo la maleta la abandono.
Eso fue en 60.
Años 60. Y finalmente me suelto y dije, bueno, llevo la cartilla militar, lleva todo, digo, joder, ¿qué más que? Yo vengo 8 días aquí de turismo, de vacaciones a Madrid, me he tirado visitando, haciendo turismo por todos los comisarios de Madrid, no es planes, como quiere que vengan aquí los turistas, este plan, ¿no? Sí, pero no es culpa nuestra, pero esto lo tenemos que aclarar, y el otro dice, bueno, déjalo, y llegué aquí, y nada más llegar aquí, esperaba un compañero que era responsable de las cosas, y dice, ¿y esa gente? ¿Dónde está? Y le expliqué y dije, mira, pues... Llegué a la 1 de la mañana, y a las 8 estaba en mi casa. ¿Tienes que volver otra vez para allá? ¿Cómo puedo volver para allá? Si ahora la policía me conoce. Tienes que volver para allá y tienes que traerlos. Ya. Sí, hombre, sí, no te preocupes. Yo te preparo todo, no te puedo pasar nada. Si la gente que me han cruzado en el tren ahí, ahora me tiene localizado, voy con un pasaporte falso, pero la cara no me la cambio. Yo, no, ya te voy a preparar un tinglado y coges el tren de la 1. Y la tarde, yo, joder. Entonces dice, me explicó así, me dieron un pasaporte falso, pero en vez de pasar con el tren, cogí un taxi en Andaya y fuimos hasta más allá de San Sebastián. Sí, porque ahí fue Tolosa. A partir de ahí ya no miran. La política social no controla. Y en vez de venir por ahí, venís por la frontera de Barcelona. Cogéis, además no pasáis por él. No cogéis el tren. En Barcelona os paráis y cogéis una agencia de viajes. Porque a veces la política social se cambian de frontera. Puedes encontrar aún la misma gente en el tren. Entonces, no, cogéis la agencia de viajes tal, del sitio, cogéis con los compañeros, les das el pasaporte, allí, hasta allí, en Barcelona, les das el pasaporte falso, el pasaporte, y venís cada uno separados, pero y ya, con la agencia de viajes ya no controla, la política se ya no controla. Se controla de la misma manera. Y así. Pero llegué a Madrid, efectivamente. El enlace estaba. Acababa de salir de la cárcel. La habían detenido y la habían dado cárcel. Si habla, yo caigo.
Sí. Y hiciste muchos viajes así.
23, me parece 23 por ahí. Gente, cosa muy peligrosa. Ahí detienen, yo sabía que iban a destrozar a palos. Yo.
¿Y cuándo fue el último viaje?
El año
de esos, de esas.
63. Fue uno, en el año 61 hice uno terrible. Ese era el más peligroso. Y he tenido mucha suerte. Tuve mucha suerte.
Eso fue, perdón, ¿cuándo?
El año 61 fue el más peligroso.
61.
El año 63 hizo otro a Valencia, pero eso iba de otra, en otras condiciones, a organizar una estructura en Valencia, pero en fin, ya ahí no llevaban a peligroso encima, porque además estaba yo, seguro que estaba bien, que estaba controlado, que en fin, que estaba fichado aquí en Francia. Porque aquí la política social francesa, la de este, trabajaba con la política social española. Eso lo sabíamos. En el año 61 sí fue a Vitoria. Allá a Vitoria. Y allá a Vitoria era muy peligroso. Porque tenía 80 probabilidades sobre 100 de que me esperaba la policía político social en la casa. Donde iba. Porque tenía que ir a una casa.
¿Eso fue para pasar información otra vez o...?
No, desmontar toda la organización de Vitoria. Resulta que había una organización muy potente en Vitoria, entonces más de 120 militantes entonces allí. Pero hay directores de alto nivel, muchos directores, muchas fábricas, tanto repartido por fábricas, había unas condiciones para un desarrollo. Tenían gente, hasta en un ayuntamiento, era aquello, y había el enlace, era un profesor aquí de la Universidad de la Facultad de Español, que era de Vitoria, que había venido aquí a hacer una tesis y había ingresado en la universidad, y es el que había vuelto allí y que había desarrollado normalmente la parte. Pero ¿qué pasa? Que pero viendo en París, viendo cómo se desarrolla la organización, dijeron, ahí se les va a meter la policía, hay que enviar a alguien para que les estructure como es debido. Y enviaron un especialista de la lucha clandestina, general Luis Fernández, a estructurar. Está, no sé, hizo 20 días en Vitoria y les estructura. 6 meses después, se había vuelto a París, estaba en situación ilegal, estaba en París. 6 meses después, vivía con una compañera polaca, de origen polaco. Situación ilegal. Y en París hubo un follón entre los servicios de espionaje y contraespionaje polacos. Y claro, van a su casa, a por ella, los franceses, y me encuentran a él. Situaciones con papeles falsos. Le detienen, pero es que al registrar encuentran el borrador que el tío no había destruido de toda la organización de Vitoria. Nombres y todo. Eso fue un error garrafal. Él había hecho, cuando había vuelto, había puesto don claro, que había dado a quien había que darlo, pero no había destruido el borrador. Entonces, claro, primer juez que le va a verle, dígale a los amigos que me han cogido esto. Entonces había que ir corriendo deprisa a Vitoria para desmontar todo el tinglado, porque si no iban a hacer allí un desastre. Porque la gente, si entra a las casas y descubren materiales y cosas, son 20 años, 15 o 20 años de cárcel. Destrozan un montón de familias. Y había que ir deprisa y corriendo. Porque había enlaces por la vinculación que había entre la policía francesa y la policía española. Entonces, baja Burdeos. Van a ver el enlace. Pero dice, yo no puedo ir. Yo estoy en la lista. Y yo a la frontera y ¡pam! Yo no puedo. Tiene que ir otro. Pero tiene que salir enseguida. Dice, pues el único que veo aquí es Eduardo. Eduardo es el único que veo aquí en condiciones para una operación de esas. Pero no sabemos si la policía no estaba allí. Entonces se me dicen, bueno, tienes que ir en estas condiciones. Con un pasaporte de francés falso. Y todo, y no llevas tienes que traer, fulano, tenía que traer 6 a Francia, lo más. Y yo me voy para allá, con una cartita del amigo, para un amigo de él, para ponerme en contacto. Y las cosas pasan de tal manera que por poco me matan ellos. Porque me cogieron por un confidente de la policía que trataba de meterse en la organización. Dieron la orden a uno de ellos de liquidarme, sacarme de fuera del pueblo y matarme. Y en el último momento, porque era un amigo íntimo de él, este amigo que era profesor de instituto, que fue allí, y yo veía, digo, esta gente, porque me dijeron, bueno, no les dejes el rollo enseguida, porque el tío igual se asusta y no se atreve a salir de casa. Entonces, que estéis dos o tres reunidos, y entonces sí, les dices el paquete, que aquella misma noche tienen que avisar a todo Dios, destrozar todo y avisarles de que, bueno, que puede venir la policía, llamarles, ellos niegan totalmente todo. Les pueden dar golpes, no pasa nada, no irá más allá. Si declaran algo, tienen que firmar, entonces 15 años de cárcel, como mínimo. Y claro, el tío me llama por allí fuera, de Vitoria, y yo, ¿cómo a este tío le digo? Le voy a tener que decir la verdad, porque si no, este me va, viene a por mí, ¿sabes? Y en un momento me dice, pero ¿y cómo va Maite? Maite era la compañera del amigo este de Nazo. Digo, pues mira, engordándose cada vez más. Estaba encinta de 3 meses. Claro, te dicen, joder, menos mal. Claro, enseguida comprendió que solamente uno muy íntimo podía saber que estaba encinta de 3 meses. Al decirle, engordándose cada vez más. Dices, mira, te salvas de buenas, ¿sabes? Porque tenía yo la intención de pegarle un trastazo y dejarte ahí tumbado en un camino por ahí. Entonces fuimos allí enseguida y en un instante estamos reunidos allí y digo, mira, esta noche nadie se va a dormir, todo, hay que desmontar todo. Y mañana me tengo que llevar fulano, me tengo que llevar. Vamos un taxi y nos vamos para Francia. Y si hay un problema, pues yo andaré dando vueltas por la plaza de Vitoria y hablaremos, trataré de resolverlo. Y salió bien la operación. No me llevé más que a uno, porque los otros no quisieron venir. Y digo, no, nos habéis avisado, está bien, ahora ya sabemos de qué va. Pasó bien, ¿no? Lo único, aquello fue un cachondeo, la vuelta fue un cachondeo. Y nosotros iba con un coche con un amigo francés y ellos venían en un taxi detrás. Y el cachondeo fue en la frontera. Pasamos nosotros primero por ver cómo estaba aquello. Y pasamos y nos paramos allí. Y veo que hacían grandes gestos antes de pasar a la aduana. ¿Qué pasa? Entonces, no podían pasar. Entonces, cojo yo mi pasaporte y me voy para allá. Andando. Llego allí, pasaba otra vez la luna. Habíamos cogido una maleta de ellos, porque iban muy cargados, era un matrimonio. Y tenían el pasaporte en la maleta que teníamos nosotros. Entonces me dieron la llave, yo fui, volví otra vez, a la frontera, a Francia, a abrir la maleta, sacar los pasaportes y volver a pasar. Andando a los pasaportes. Cuando pasé, de ojo. Pasa uno como quieres. Cuando llegamos a Andalucía, esto es un cachondeo. De reír, de ojo. Pasar, porque entonces era peligro. La frontera española era cualquier cosa. Aquí fue un cachondeo, ya un cachondeo. Que ojo, aquí uno pasa como le da la gana, ¿sabes? En este plan, ¿sabes? Sí, esa fue la más peligrosa.
¿Y hasta que murió Franco volviste otra vez?
No, ya paré en el año 61, en el 63 paré. Ya en el año 61 paré ya porque Está fichado por la policía. Estaba seguro. Estaba seguro porque... Y efectivamente me quisieron enviar una otra misión así, muy peligrosa, en el año 61, a finales del año 61, y le dije, mira, si no tenéis otra persona, estoy seguro que estoy fichado. Ahora me van a dar caña. Y encontraron a alguien, era para salvar, había una situación muy peligrosa también igual. El compañero ese que yo conocía iba a pasar por un lugar en Granada y ahí esperaba la policía. Porque ese, después cuando vino la democracia, me enteré que era el responsable del PCE en toda Andalucía. Iba a pasar por un lugar y esperaba la policía. Y había que cogerlo antes para decirle que no fuera por él. Yo lo conocía. Entonces, claro, encontraron un amigo y una amiga, que eran de Granada, que siguieron para allá, y lo pillaron justo antes de llegar, pero tuvieron que salir corriendo, porque le andaban la policía en los talones. Y quizás después nos escribió la familia de Madrid, no vengas por aquí, que han detenido un montón de gente aquí, entre ellos unos cuantos primos y mi ex. Y han dicho que erais vosotros que habéis montado todo ese tinglado allí. Estaban organizados. Cuando no los he visto nunca. Sabía que existían, no los habíamos visto nunca. Pero me habían dicho que éramos, como sabían que estábamos en Francia, la cargada es ahí. Así, digo, bueno, ya ves que me lo olía. Por eso yo tuve bastante suerte. Pero eso había que hacerlo, ¿sabes? Porque si no... En el año 69 estuve en la cárcel.
Sí.
Pero fue ya... Yo siempre cuando iba de vacaciones llevaba algo prohibido. Algún libro, cosas de esas. Pero así por las buenas, nada por la buena. Porque iba todos los veranos a pasar las vacaciones en España. Y en el 69, pues llevaba 3 libros. Mundo obrero, que le pusieron atrás, en un sobre. Y no pasamos por la frontera de Irún, pasamos la primera vez por la frontera de Viella, que es la frontera de Toulouse, y era una frontera súper vigilada esa. Y al pasar, un joven, era un joven, estaba ahí, después de ponerme el pasaporte, me llamó otra vez. Ya manda a pedir el jefe de la comandancia. Era la fiesta de Viella y el tío estaba haciendo la juerga en Viella. Tardó media hora. Yo vi que puso el papel allí encima de la mesa y estaba, hay un montón de cosas escritas en rojo. Yo, joder, hoy me ha tocado la gorda. Porque yo pensaba en el mundo de los hijos. Y efectivamente, llegar enseguida el tío, y me empecé. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que no has visto a Santiago Carrillo? Y el otro me echó la mano al bolsillo por detrás y me sacó la carta. ¿Y esto qué es? Esto es para leer. Yo vengo aquí de vacaciones, tengo que leer, tengo que documentarme. ¿Quién te lo ha dado? Pues un vecino. ¿Cómo se llama? Un hombre francés. Y de ahí no me sacaron. En media hora yo pensaba que me iban a dar caña, pero no me dio. Dice, tienes suerte que estoy de fiesta hoy, que estoy de buenas.
¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
Entonces no entramos a la cárcel.
Ah.
Fue unos días después. Llama a un donero y dice, mira a este señor, mira las maletas. Dice, mira, tú no vas el tonto. Si tienes algo en las maletas prohibido, que aquí no se puede pasar, se lo enseña porque si no te desmontamos el coche. Lo ponemos en piezas sueltas, ¿sabes? Y si hay algo, lo encontraremos. Así que no va a ser tonto, así que no. Fui allí a Bromativa y había 3 libros. El Manifiesto Comunista de Marx, el Socialismo de Engels, los principios filosóficos de Politzer. en lengua castellana, además editados en Argentina y en Francia, y todo eso, que eso se encontraba aquí en la librería. El duanero se puso rojo, verde, de todos colores. Dice, pero hombre, un hombre joven dice, ¿cómo viene usted con esto aquí? Y yo, esto se lo encuentra en Francia en cualquier librería, joder, librería española. Dice, pero aquí esto es muy, muy peligroso aquí. Esto es trabajo. Como si hubiera encontrado una bomba allí, el tío. Devuelvo el libro. Y bueno. Bueno, pues esto no lo quedamos. Digo, bueno, pero esto está prohibido en España, pero en Francia está en venta libre. En cualquier... Así que a la vuelta me lo vuelvo, puedo pasar por aquí y me lo vuelvan a ustedes a dar. Y no hagas el tonto bailarín, porque te meto en Chirona y ahí no sales, ¿eh? Hasta que nos retemos de ti. Y dijeron, ¿dónde ibas? Íbamos a Madrid. Y de ahí volvimos al pueblo. Al pueblo donde nací, en la provincia de Huesca, a pasar las vacaciones. Íbamos a ver a la madre de mi ex mujer. Tuvimos 4 o 5 días y volvimos. Y a los 2 días que estamos en el pueblo, llega la colectiva social. Interrogatorio. Duro. Y engancharon a mi compañera, ahí la engancharon. Yo siempre le había dicho de negar rotundamente hasta incluso lo más evidente, lo político social. Si tú reconoces algo, estás culpado. Tienes que firmar y ya te pueden aplicar cualquier ley. Le engancharon a ella porque dice, sí, ¿qué pasa? ¿Qué esto que lo otro? Eso nos llevamos los pasaportes. Ya se los devolveremos dentro de 2 días. Tenemos que controlar algunas cosas. 3 o 4 días pasaron, nada. Vamos a Huesca, por el pasaporte, y dicen, no hemos tenido el control. Vuelvan mañana. Mañana vamos a la cárcel, seguro. Pero estaba con mis chavalas, tenía 3 hijas, pequeñas. Entonces, tenía mi familia allí, yo, mira, mañana vamos a Huesca otra vez y de seguro que vamos a la cárcel. Entonces, ¿a quién tendrá esta gente? ¿Te ocupas de esta gente? Y les dejé una carta escrita. Digo, si no volvemos, usted va, no aquí, pero usted va a una ciudad que es importante allí y lo ponen en Buzón allí. Para Francia, para avisarle lo que pasa. Efectivamente, llegamos allí y fuimos a parar al tribunal. Habían desplazado un juez del Tribunal Supremo de Madrid para nosotros. Me empezó a sacar, en fin, primero cogieron a ella, a mi ex mujer. Sabían que era el punto fatal, y ahora había dicho, ahora no sueltas ni así, sino tenemos 15 años de cárcel aquí, ¿sabes? A esta gente. Y la vi que volvió, pero me interrogaron a ella, volvió roja. Pero no ha pasado nada, pero es duro. Digo, sí. Y el tío me sacó a mí toda la historia, todo el enjuiciamiento de mi padre. Para esto, para lo otro, que había hecho esto, que había hecho lo más. Yo le dejé hablar porque me interesaba saber un poco el rollo, pero mi padre hacía 20 años que había muerto, ¿sabes? Le dejé hablar 3, 4 o 5 minutos y digo, pero bueno. Es un cachondeo. ¿Qué tengo que ver yo aquí con lo que ha podido hacer o usted le acusa a mi padre? No hace nada. Digo, además mi padre hace 25 años que ha muerto, joder. Digo, si ustedes son tan creyentes y si existe realmente Dios, porque yo les dije que si existe Dios, se las habrá visto yo con él, ¿no? Tan malo como eso. Dice, no, si usted no. ¿Qué? Sí, pero también, claro, yo ahí, en Rusia también hay ley, yo digo, pero si no está en Rusia, a lo mejor usted está en Rusia, pero no está en Rusia, no sé lo que hay allí. Yo le puedo hablar de España y de Francia, sí, ahí le puedo hablar. Digo, mira, de todas formas, no cambia nada, yo me creo aquí en Francia. Yo estaba en la escuela aquí. Aquí me han enseñado la tolerancia, el respeto a los demás, la libertad, la democracia, es eso. Tengo una enseñanza democrática. Yo no soy creyente, pero yo soy muy respetuoso de las opiniones demás. Eso me lo ha enseñado en la escuela francesa. Y eso, uf, lo siento, pero usted no puede hacer nada. En la ley francesa, me han enseñado en la ley francesa, es que los hombres y el ser humano tiene derechos y deberes. Y tiene, en esos derechos y deberes, tiene tiene también la obligación de defender sus opiniones. Es así. Y eso, digo, mire, eso es así. Claro, no puede sacar nada y de ahí. Pero eso, el juez de Madrid era un tío de unos 65 años, pero un tío de mala leche, se habría cargado un montón de gente. Y le dejan el pastel a un joven que había allí, de Huesca. Y se va. Y al otro nos llama y dice, mire, lo siento mucho, pero os tengo que meter en la cárcel. Yo no puedo hacer otra cosa. Y dice, pero bueno, esto lo voy a llevar rápidamente para ver. Porque, en fin, yo no comprendo. Digo, si yo no comprendo, pues por tres. Porque le dije, digo, pues tres libros. Digo, cuando yo vuelva a Francia y les cuente esto a mis compañeros, se van a reír a carcajada. Que por tres libros nos metan en este jaleo. Allí se van a abrir a carcajada. De cómo están las cosas aquí. Allí, libros que se encuentran allí en cualquier librería española, joder. Y claro, te dicen, sí, lo comprendo, pero bueno, es así, aquí es así, usted va a la cárcel. Pues tres días y tres noches totalmente incomunicado con un gran terrorista. Cada media hora viniendo a ver si no me había escapado. ¿Sabes? Y una noche, a las 2 de la mañana, nos viene a buscar el juez de ese joven, a sacarme de allí. Nos había dicho que, bueno, yo tan pronto como lo solucione este, si no hay nada, usted le saco de la cárcel y se pone en toda Francia. Y efectivamente, a las 2 de la mañana salimos de la cárcel. Y pues cogemos el coche, nos dejaron dinero porque tenemos dinero, no tenemos nada, no tenemos documentación ni nada. Estaba todo cerrado en la cárcel a las 6 horas. Y al día siguiente venimos a buscar la documentación y todo. Y pasamos a devolver el dinero al juez y a darle las gracias. Y nos llamaron a pieza de lado y nos invitaron a champán. era otra gente ya, otra gente que el juez es el que viene.
Esa idea del retorno, hablabas mucho con tu familia cuando eras más joven. Hablabas mucho del posible retorno a España.
Fin de edificio. Entonces, si yo entonces pensaba volver a España. Sí, teníamos intención de volver a España, pero claro, teníamos las chavales pequeñas, estaban en la escuela aquí. Entonces, bueno, era un poco antes que habíamos proyectado de quedarnos en Madrid, volver a España, pero a Madrid. Uh-huh. Profesionalmente yo no podía quedarme en el pueblo. Yo era aparejador entonces, y claro, en Madrid tenía posibilidad de encontrar fácilmente trabajo. Estudiamos incluso la posibilidad de un liceo francés para las chavalas, para que no sufrieran un brutal cambio. Pero bueno, era muy... Bueno, estuve trabajando allí un mes, casi tres semanas, de vacaciones. Un compañero que era aparejador, que había venido también de Francia, de Toulouse, tenía bastantes obras, y dije, bueno, si estoy sobrecargado, si me puedes dar un chavo una mano, me vendría bien. Entonces, bueno, a mí me interesa por ver cómo funcionaban ahí. Porque si vendía, tenía que saber cómo funcionaban. Joder, alguien fue ahí, un atraso allí, aquello era un cachondeo, ¿sabes? Y, bueno, no lo hicimos y nos quedamos aquí.
¿Pero era un pensamiento recurrente?
En fin, es que tenemos problemas aquí, las niñas eran antiguas y grandes, tienen problemas y esas cosas, y allí tampoco está muy bien tampoco el asunto allí, ¿sabes? Aquí estamos mejor que queremos estar allí. Aunque yo ganara más que allí que aquí, pero no. No compensaba muchas cosas.
Inclusive al momento de morir Franco, ¿qué pensaban entonces?
Pues entonces ya la cosa es que decimos quedarnos aquí. Yo estuve en España cuando vi la democracia, estuve por allí en aquella zona ayudándoles a hacer la campaña electoral. Porque allí había necesidad, la gente no estaba. Mi familia no se lo creía. El cambio como vino no se lo creía. No se lo creía. No es posible. Tú lo que haces esta gente. Así no pueden venir las cosas aquí a España. Esta gente no. Esto es un montaje. Aquí el día de mañana van a dar un golpe y nos van a. El que se haya movido aquí lo van a limpiar. Yo decía, no. Si adelante, vamos a un cambio. Si no llega el cambio ahora, va a llegar dentro de 2 años y va a ser mucho peor, porque entonces no van a controlar la situación. Ahora pueden controlar la situación. Cambiar algo para no cambiar lo esencial.
Así que trabajabas en la campaña.
Trabajé en la campaña, sí, trabajé en la campaña electoral, en la parte de Zaragoza, todo eso. En fin, después tuve en Zaragoza, en la provincia de Huesca. Allí estaba con la gente, no sabía, no se enteraba de nada, no estaba enterada de nada. Fíjate que estuve allí en el pueblo, en la mesa electoral, para ayudarles. Pues no sabía nada. ¿Cómo emprender? Sí, habían leído un papel, y tal cual, pero no hay que hacer. Yo había visto aquí en Francia cómo funcionan las cosas, entonces les enseñé cómo había que preparar y todo.
¿Y ya eras miembro de un partido político?
Sí, era todavía miembro del PC en español. Pero bueno, en fin, de todas formas, en las zonas rurales el PC era lo atractivo. Cuando en pleno día ponías los carteles por las calles, que lo hacíamos en pleno día, que había que hacerlo en pleno día, porque por la noche era peligroso. La gente se quedaba, era la atracción, se quedaban todos mirando allí. Tengo todavía octavillas en mi casa, que traje de entonces, me quedaron unas cuantas. Era un cachondeo. Cachondeo de la gente, claro, la gente venía y hablabas con ellos. La gente no se lo creía, mucha gente no se lo creía. En la zona rural no se lo creía. Que podía venir la democracia de esa manera. La derecha estaba asustada. En los pueblos estaba asustada. La derecha estaba asustada. Bien, vuelven otra vez los ojos. Vuelven otra vez los ojos. Pero bueno, una experiencia interesante. Pero bueno, ahí se queda.
¿Y cuánto tiempo estuviste con la campaña?
Estuve, pues, 3 semanas. Cogí las vacaciones y me marché para allá. Están los resultados de cuando vine para acá. Es que allí no había poca gente para eso. Y eran los jóvenes comunistas que hacían la campaña del Partido Socialista Español. Pagándoles. Es que no tenían gente. No tenían nadie. El Partido Socialista Español entonces tenía unos 3.000 miembros en toda España. 3.000 miembros. El PC tenía 25.000. Entonces no tenían gente y claro, a los jóvenes comunistas, estudiantes, les venía muy bien ganar 50.000 pesetas en la campaña. Les daban el coche, les daban todo, y el material y todo. Y eso es que hacían la campaña. Después va con mucho dinero y adicionan las cosas de otra manera.
¿Y fuiste con otra gente de aquí?
Yo, otra gente también de aquí fueron, pero no allí a la zona de eso. Fueron a Zaragoza, fueron a Madrid, fueron a dar un golpe de mano para allí. fin, era sobre todo de que venía la democracia y había que asegurar eso. Además que yo por lo menos, la gente íbamos con otra visión que la gente que estaba allí, mucho más abierta, respetuosa también de los demás. No, hay cosas que no comprendí, allí en el pueblo venían a hacer los mítines con tocando la Internacional, y yo, joder, eso no tiene sentido. Yo le decía, pero si es un burro, que hay que tocar las canciones de La Bordeta, que era un cantante progresista. Es esa gente que hay que tocar. Pero Internacional aquí, joder, estáis locos. Eso no tiene sentido. Claro, la gente de Derecha se ponía debajo de las piedras, pero digo, pero eso no, ¿qué? Con eso no se avanza nada. Hay que ganarse la simpatía de la gente, y con eso no te ganas la simpatía de la gente. Se asusta. No, pero al final había. Yo veía que hay muchas cosas que no bueno, funcionaban. Digo, joder, ojo.
Y en todos los años, ¿qué es lo que más te echaba de menos de España?
Es que yo me crié aquí, ¿eh? Yo llegué con 7 años a Francia. Claro, cuando vuelves con 30 años, de 30 y pico de años, yo era tan francés como español, y a veces pesa más la parte francesa que la parte española en algunas cosas, en la forma de vivir. Es inevitable, la vida no pasa en baldes, que no está condicionado por eso.
Y bueno,
eso pasa, es inevitable eso cuando llevas mucho tiempo en un país. Si la democracia hubiera venido en los años 45 o 46, como vino en Italia, que hubiera tenido que venir entonces sí, muchos españoles hubieran vuelto a España. Pero cuando yo vine no se fue tarde. Mucha gente ya se quedó aquí, mucha estaba ya, había dejado la maleta. Y mi padre murió con la. Yo perdí a mi padre en el año 45, con la maleta en la mano. Es el problema que hay. Mismo la inmigración económica es igual, ¿eh? Cuando pasas 15 o 20 años ya se fastidió todo. Pueden tener una casa allí, pueden ir, venir, pero o sea, a pasar unas vacaciones, pero quedarse no. Ni hasta incluso los jubilados. Ni hasta incluso la gente cuando está jubilada. Yo, hemos hecho encuestas aquí hace 10 años, yo creo 15 años, sobre, en fin, sobre lo que pensaban de los socios, los emigrantes. Y piensa usted volver a España, pues, es lo más deseado, volver a España. Tiene 85 años. Llevan aquí 40 años. Si han vuelto es porque no quieren volver y no van a volver. Que pensaban volver a España. Que van a volver a España. Si llevan aquí 40 años y no han vuelto a España. Van a volver ahora. Con 85 años.
Bueno, gracias. Bueno, casi para terminar, tengo unas preguntas sobre. Bueno, con tu sombrero de jefe de la asociación, ahora más que nada, pensando en la historia de. ¿Es la asociación de jubilados y pensionistas
¿sí?
solo españoles o ha cambiado ahora a europeos? O algo
no, así? Hemos puesto europeos también, pero de todas formas, cuando se formó la asociación, los compañeros que eran republicanos, todos los republicanos españoles y que habían estado en la resistencia, casi todos, había muchos matrimonios mixtos. Se habían casado con francesas. Entonces, bueno, venían a la asociación, hacían fiestas, hacían cosas. Eran matrimonios, los hijos, las hijas, eran francesas. Entonces, claro, nosotros abrimos mucho más las cosas. Estamos en Francia, en un país, estamos bastante integrados, que se cabrisea, hay muchos matrimonios mixtos, hay familias. con franceses y francesas. Entonces, claro, si se sienten bien entre nosotros y si a gusto con nosotros, pues que tienen que tener los mismos derechos, son socios, y tienen que tener los mismos derechos que cualquier socio. Hasta incluso está en la dirección, la directiva. La chica esta que se llama Marchao es vicepresidenta y es francesa de pura cepa.
¿Y en qué año se fundó?
En el año 78, hace 30 años.
¿Y usted lo fundó?
Yo en otra asociación que habíamos fundado una asociación que llamaba AFATE, Asociación Francesa de Ayuda a los Trabajadores Españoles, que se formó en el año 73 para ayudar a los temporeros que venían aquí, que venían 30.000 aquí a trabajar. Estaban completamente, eran los parias, no había nadie, están totalmente abandonados de Dios, eso sí. Y habíamos formado una asociación con los profesores de la Facultad de Español, profesores españoles, para ayudarles, pero además hacer un trabajo de alfabetización y de aprender la lengua de cara a la migración española. Y uno de los que nos ayudó a formar eso era Martínez Azaña, que fue un sobrino del presidente de la República, que era profesor aquí en la Facultad de Español. Y dio lugar a que la estructura que montamos, a partir del año 76, cuando va a llegar la democracia, pues no teníamos ninguna relación con el consulado. Éramos gente subversiva. Una asociación democrática francesa, franco-española, y éramos subversivos. Pero en el año 76 hacíamos un trabajo en otro, pero un trabajo semiclandestino, con la ayuda a la estación, a acompañar a la gente, a las cosas. Decidimos llevar el consulado, porque sabíamos que las cosas estaban cambiando en España, en los ministerios de asuntos exteriores, a ver si podíamos hacer una acogida oficial, legal, con toda la realidad. Y a nuestra sorpresa, no recibe el cónsul. Cuando pensamos que no, pues sí, acaba de llegar. Y dice, ya, ¿no? Tiramos para adelante. Usted me da un presupuesto y tiramos para adelante. Y después, a la segunda o tercera vez, nos dijo que era un simpatizante de Eterno Galván, un socialista de izquierda español, que fue el alcalde de Madrid. Es un alumno de él y era un admirador de Eterno Galván. Era socialista. Entonces, establecemos unas relaciones y la cuarta o quinta vez nos dice, mire, tengo los ficheros ahí, conozco exactamente lo que ustedes son desde que llegaron a Burdeos. Nos tenía fichados. Exactamente todas nuestras andadas de que estamos en Burdeos, pues se sabía. En ficha. Dice, pero viene aquí un alto oficial de los servicios de información español y ha dicho que se acabó con el consulado. Se monte su tinglado afuera, pero aquí el consulado se acabó. Somos el ministro de Asuntos Exteriores. Punto. Y así fue. Y ahí, en esa asociación, a partir del año 77, se montó la asociación de jubilados, porque había problemas sobre los países de jubilaciones. Se montó la asociación de guerrilleros, antiguos guerrilleros españoles. Se montó la asociación de antiguos mutilados de la Guerra Civil de España. También una asociación de padres de familia, que desapareció a los 7 o 8 años. Quedó esta, pero había otra. Y empezamos a... Y entonces se transformó en acogida oficial en la estación, con altavoces en español y todo, acompañando a la gente para los trenes y todas las cosas. Y después, a los 4 o 5 años, lo cogió eso, el Instituto de Migración contrataba a jóvenes para hacer ese trabajo. Pero fuimos los que lo montaron. Ahí se montó la asociación de jubilados porque había también... Era el problema de que esos jubilados, admisión militares, muchos de ellos, sacerdote de Puig. Y claro, los que habían combatido enfrente, están cobrando desde siempre una pensión militar. Y esto es de aquí nada. Entonces había que exigir y regularizar esa situación. Si los unos cobran, los otros también tienen que cobrar. Además, con más motivo, porque ellos habían defendido la legalidad de un régimen, la democracia. Era un régimen legal. Nada más han hecho defender la legalidad. Entonces, a través de la asociación de jubilados, pues se montó. Hay compañeros que se encargaban de regularizar esa situación y presionar hasta que se dio la pensión a los militares. Pero se gestionaban justamente desde la asociación de jubilados. Compañeros que se especializaron en eso, con jueces en España y las cosas.
¿Y cuándo empezó tu involucración?
Yo entré en la asociación cuando me jubilé. Y al poco después pasé aquí de responsable, de presidente hace 6 años, 6, 7 años. Uh-huh. 8 años. Y nos abrimos completamente. En la asociación tenemos franceses, tenemos algunos magrebí o dos, tenemos martiniqueses, tenemos portugueses, matrimonios. Es la Francia de hoy.
Sí. ¿Y cuáles son las actividades principales?
Pues la actividad es una comida mensual con baile. 130 o 140 socios, pues son una asociación de casi 400 socios.
Casi 400.
Tenemos también viajes a España, viajes turísticos y culturales. Ahora llegamos de Cambrils, hemos estado 10 días allí, pero al otoño nos vamos a Andalucía, casi 15 días. Uh-huh. Pero ya es un viaje cultural, ¿eh? Uh-huh. Pasamos
un gran grupo.
¿Qué?
Es un gran grupo, un grupo 50, grande. 55.
Autobús. Podríamos ir más, pero no es demasiado. Mm. Vamos a parar 3 días en Granada, visitar la Alhambra, después visitaremos Sevilla, Córdoba, en Sevilla, Ronda, Málaga. Y el autobús hace un trabajo cultural con la compañera sobre la España islámica y todo eso. Aunque los socios. Entonces nosotros no, la cultura no les, como dicen en mi tierra, no les mola mucho, no es su, porque la gente es bastante inculta. Los españoles que tenemos, la gente es muy inculta. Normal. Vinieron en los 60, los que quedan la mayor parte, hay unos cuantos que vinieron cuando la guerra. Vinieron de la guerra, pues habrá unos 12 o 13 o a lo mejor 20. Los demás son gente que vino en los años 60, con una incultura, una cultura que está a nivel del suelo.
Y sé que tienen esta exposición.
Eso decidimos hace 4 años de montar, hice eso primero, 2004, y a partir de ahí es el Pour Mémoire.
¿Y han publicado ya algo?
Entonces claro, decidimos de a partir de ahí, bueno, teníamos que hacer un trabajo de memoria sobre la situación, sobre lo que fue. Dijimos, hay que hacerlo con esto porque la gente ha desaparecido. Los socios nuestros han desaparecido y no han dejado nada. Ella es socia todavía, él era socio también. Su padre es la tesorera. Aquí hay. Él era socio también. Hay un. Hay un. montón de gente que conocíamos, que eran amigos nuestros y no dejaron nada. Entonces tuvimos que ver las familias, hacer una lista de las familias y a verlos por ellos y coger los documentos. Y algunas cosas, documentos que teníamos de España, que se habían editado, que había un libro muy bueno de Juan Miguel Sanz, que había hecho un trabajo, después de la liberación en Francia, había hecho un trabajo nacional en Francia, departamento por departamento y ciudad por ciudad, sobre lo que habían hecho los españoles en la resistencia. Existe todavía. Y fue editado primero en Cuba y después en España en el año 84. Yo tenía el libro y por eso empezamos a trabajar sobre esto. Porque aquí, claro, pudieron ser el centro de la resistencia, pero aquí no hay nada sobre españoles. Nada. Los españoles no han existido en la resistencia. Y en el centro de Zamora, aún hoy, no hay nada. Esto será lo primero. Para los franceses estaban los buenos y los malos. Los buenos eran ese puñado importante de resistentes. Los malos eran los alemanes. Y había algunos por ahí, de Jégaré, que dicen ellos, los milicianos y algún colaborador. Y las cosas no son así. Los españoles y los libros que han sacado aquí sobre la resistencia en Burgos, los españoles no figuran para nada. Y fíjate.
Sí.
Fíjate todas las acciones que hay ahí. Ahí. Eso no son unas cuantas acciones, esas que están ahí,
sí,
marcadas, día por día, lugar y todo. Eso lo encuentras pero en las acciones francesas, de la resistencia francesa. Eso, todo eso, figura en las acciones francesas. Y fue un español que lo decía. Y esto forma parte también de la historia de este país. Es una parte de la historia de este país. No solamente de los españoles, sino también de la historia de este país, que lo hicieron aquí. Entonces, por eso hemos tenido que luchar, porque, claro, la exposición la hemos presentado en varias bibliotecas por ahí, en Périgueux, aquí en el Hotel de Région, pero no hicieron eco de nada. ¡Nada! Estuve en Pauillac, también en la biblioteca, estuve en Libón, en la biblioteca, mucho éxito, pero nada, la prensa ni nada. Y ahora vamos a conseguir que se haga eso ya oficialmente, una acogida en el ayuntamiento, el alcalde de Burdeos va a estar en la apertura, todas esas charlas que se van a ver. Pero eso hemos tenido nosotros, sobre todo yo, que bueno, aquí hablar de la guerra civil, ya se ha hablado bastante de la guerra civil, que hablar es de la República Española. ¿Qué hablo? Porque esta gente, estos republicanos, no cayeron del cielo, ¿de dónde venían? Si no se sabe de dónde venían, no se comprende esto. Sabiendo toda la aportación cultural, educativa y social de la República, entonces sí se comprende por qué lucharon con tanta valentía, con tanta fe, esta gente. Si no, no se puede saber, no se puede comprender. Puede pensar que unos eran iluminados ahí, que no. Tenían la gente que tenían los pies bien puestos en el suelo.
¿La asociación tiene sitio web?
¿Qué?
¿Tiene sitio web o alguna presencia en
internet? Tenemos un mail, pero no tenemos sitio web. Queremos hacerlo con la iCarmela, que ellos tienen un sitio web, tal vez. Primero, es que nos ha llegado mucho más documentación. Y queremos hemos hecho una recogida que queríamos publicar en bilingüe, la estamos terminando ya, dándonos prisa para terminarlo. Unas 155 páginas en bilingüe español-francés, pero el problema es la edición. ¿Cómo lo editamos? El dinero. Tenemos 3.500 euros del Ayuntamiento de Burdeos y de un organismo francés. Posiblemente 6.000 vamos a tener del Ministerio de Asuntos Culturales español. Pero necesitamos, tenemos más. En Francia nos cuesta 12.000 euros, en España nos va a costar 6.000 euros si lo hacemos en España, la impresión. Y estuvimos viendo aquí la directora de los servicios culturales del Ayuntamiento de Burdeos, que es hija de republicanos, que ha llegado hace poco, y nos dice, ustedes lo tienen que hacer también en inglés. Joder, es que es un problema para nosotros. En español y francés lo tenemos casi terminado, pero en inglés... Sí, porque vienen aquí muchos ingleses, y vienen, pero además también hubo españoles, muchos españoles que fueron a Inglaterra. Dice, mi padre estuvo en Argelés y de ahí se fue a Inglaterra. Entonces, claro, el problema está ahí, el problema es la traducción. Y también nos va a costar más caro. Si encontramos los medios. Entonces, lo que yo pensaba que sería mejor que hiciéramos la traducción. Terminamos español-francés, hacer la edición. Y si encontramos medios, más, mucho más medios, entonces hacer otra edición, a lo mejor no tan importante, español-inglés. Y reproducir todo esto,
sí,
traducido en español, porque lo hemos traducido en español, esto está traducido en español. Cuando queramos, cuando queremos, tenemos los paneles, los hacemos un poco más grandes, clasificándonos, lo ponemos al lado y está la traducción en español. La podemos presentar en España. Entonces, claro, ella, te digo, entonces no sé, en fin, pues mal, tal vez, si encontramos alguien que nos ayuda con bastante dinero, posiblemente nos la hacemos hacer en inglés también. Y entonces, bueno, entonces, con a lo mejor la universidad es un tampón por ahí, no habríamos de difundir en Inglaterra, de hacerlo llegar a Inglaterra.
Sí, no se interesaría.
Porque bueno, esta señora salvó un montón de pilotos ingleses. Yo tengo un amigo que, por la parte de Marsella, él trabajó 3 años. Pasando gente de Marsella a España, y sobre todo muchos pilotos ingleses y americanos. Y tiene toda su memoria preparada, pero no se ha publicado, y es una pena. Y un piloto americano le envió su cazadora. Le dijo a sus hijos, tenéis que ir a Francia y llevar esta cazadora mía de piloto a ese señor que me salvó la vida.
Bueno. Una última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la asociación?
En fin, no sé. Fin, el futuro de la asociación, por el momento, estamos bastante estables. La cosa, hay que encontrar nuevos productos para... Hay que saber evolucionar. Una asociación, yo veo aquí, casi todas las asociaciones están a pique. Todas, pero a pique. Y nosotros, sin embargo, fíjate, tenemos ciento, cuando cogí la asociación yo, estamos 120. Pasamos a 400 y pico, ahora estamos 380 en lo que va del año, aún queda todavía algunos meses. Estamos estables, pero hay que saber evolucionar, hay que encontrar nuevas cosas. Posiblemente nosotros lancemos ahora un programa de balnearios en España para la gente que tiene dolores, esas cosas, para tratamientos. Muy interesante, aprieto muy, muy interesante. Es una forma también de... No, es un trabajo social también, porque la gente, hay muchas mujeres y están aisladas. Y se ven aquí una vez por mes, vienen aquí también, se hacen amigos, amigas. Y es una manera también de no estar aisladas. Eso es importante. Y claro, pues yo pienso que es lo que hay. Lo importante es saber evolucionar. En fin, nos hubiéramos necesitado, y hace tiempo que lo vi yo, una persona a medio tiempo, pagada. Pero claro, no, si el gobierno nos ayudara, sí. Lo más duro que tenemos es el trabajo administrativo. Lo más difícil. El ordenador ese lo subvencionó el gobierno español. Menos mal. Lo subvencionó. Y a partir de ahí que lancé el programa. Ingresó esta compañera aquí a la sesión, es una especialista en informática. Tiene un problema en la columna vertebral y está inválida. Entonces, bueno, cobró una pensión para eso y nosotros le retribuimos el trabajo que hace el informador, se lo retribuimos, informática lo retribuimos. Nos lleva la contabilidad porque también es una especialista en contabilidad. Pero, en fin, la cuestión es saber, yo no pienso quedarme mucho tiempo tampoco, ¿eh? Yo pienso terminar esto y estará bien. Pero yo no sé si habrá gente aquí en condiciones de seguir para adelante. Porque hay que ser un colectivo. Y aquí no hay espíritu de colectivo en algunos. Saber funcionar como un colectivo. No acaparar o ser el jefe. Por eso desaparece. Porque hay una persona que quiere llevar todo. Y eso, así no puede ser. Porque ellos también son jubilados. Las demás acciones que hay aquí son todas jubilados, excepto una que recibe la padre de familia, que recibe unos niños, pero la gente que está en la ciudad son gente a la edad, o jubilados o en la edad de jubilarse. ¿Qué pasa en los jubilados? Es que están aquí y están por ahí. O que los nietos, hay que ocuparse los nietos, que el inserso, hay que ir a España de viaje. Entonces, la asociación tiene que continuar. Unos se van, otros se quedan. Entonces, tiene que haber un equipo importante que sepa hacer funcionar la asociación. Y eso es repartir el trabajo y que, bueno, trabajar en colectivo. Pero eso, si uno acapara, una o dos personas acaparan todo, es imposible. Se va al carajo. Porque uno se quema. Y después, cuando se va, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Que lo veo. La asociación del solar. En una asamblea se encuentran 5 o 6 personas. Y nada más hay una persona para funcionar la asociación, que además no hace casi nada. La APF, igual. Están 2 o 3. Y aún. Una persona. Y las demás son igual. Casi igual. La otra asociación de jubilados, como nosotros, que vino a la asociación se engañó a la gente, los socios, para hacerse presidente. Era solamente para coger el organigrama de la asociación para llevárselo, para montar ese título. Y es lo que hizo. Pero es el que lleva todo. Eso es artista, medio artista, medio pintor, medio poeta. Y la asociación es para valorarse él. Eso no. Estás en las reuniones para valorar la situación, para aportar algo a la situación y al conjunto de los socios. Es así como se debe funcionar. Y nada de dejar de lado la parte política y ideológica, y que los intereses de los socios y de la situación. La gente piense como quiera. Aquí tenemos gente de toda leche. Eso no. Lo que cuenta es lo que aporta cada uno aquí a la asociación y a los socios. Y esto es para mí es un trabajo interesante porque pone en valor, eso da que la gente se entere de lo que han hecho los españoles aquí. Además que han luchado por la libertad y democracia de este país, han ayudado a este país a recuperar la libertad y democracia. Y muchos de ellos han perecido, se han jugado la vida, muchos han desaparecido. La familia esa, la mitad desapareció en los campos de exterminio. Es normal que el ciudadano corriente de aquí de Burdeos sepa que han hecho los españoles, digo, han aportado esto y otras cosas. Eso pasa en todos los países, las amigas españolas, además de migraciones también. La parte gastronómica, la parte. Muchos han montado negocios, los han hecho, eso también ha contribuido al desarrollo del país. Han incidido en el país, en las costumbres del país, en la cultura del país. Pues esto es una de las cosas que deben de saber también. En el trabajo que estamos haciendo un trabajo pedagógico sobre esto, para que también desfilen un montón de alumnos de institutos para ver esto. Estamos preparando un trabajo, un documento pedagógico de 4 páginas. Entonces yo pienso que es algo importante. Porque además, es que cuando una compañera es hija de un guerrillero español, es francesa, ella nació aquí después de la guerra. Su padre desapareció. Con ella estuvimos trabajando, en una cultura elevada, ¿no? Estuvimos mirando los archivos de la provincia, departamento. Una montaña de documentos sobre los españoles, una montaña. Sobre los informes de la policía de Vichy. Nadie ha metido mano. Empezamos a trabajar, ella trabajó 3 días, que viene a confirmar todo esto. Que la gente peligrosa eran los españoles. Porque era gente muy, muy cuidadosa, muy vigilante, muy cuidadosa de lo que hacían para no dejar infiltrar el enemigo dentro de la resistencia. Y claro, por eso los alemanes tenían muchos problemas. Si además tenemos un documento, no sé si lo tengo aquí, del Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde lo confirma. Esto. Y puedes leer todo. El año 43. Sigue, continúa, ¿eh? Es un documento que demuestra que los servicios político-militares del Consulado de España, que eran importantes, contribuían a desmantelar la resistencia francesa en Burgos y en la región. Y que, como no tienen bastante gente, piden más gente a España.
¿Sería posible también tener una copia de
esto? Esto es un compañero que lo fue a sacar, que está por ahí por París, hijo de republicano, que estuvo en el Ministerio Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue a Madrid. Lo vio, sacó, le hizo una fotocopia y se lo trajo. Me lo ha mandado. ¿Ya ves? Nosotros lo hemos traído para el francés. ¿Ya ves? Nosotros lo sabíamos. Sabíamos que el consulado, sabíamos que aquí trabajaban para Gestapo, lo sabíamos. Pero esto es un documento
que
lo prueba. No es lo mismo. es importante. Lo que hemos dicho es importante.
Para los gastos.
¿Cómo?
De las fotocopias.
No, no.
¿Seguro?
No, no, tú. Yo creo que no. No, no.
Y bueno, con esto te dejo.
Sí, si quieres, te hago una fotocopia de esta que te explica ahí lo que fueron.
Ah, los sí, de, sí.
Que ellos, es cuando desfilan aquí en Burdeos.
Por favor.
Ya ves.
Sí. No, gracias por esas cosas.
¿Qué?
Que muchas gracias.
Sí, sí.
Por eso. Bueno, eso es para que nos das permiso a usar los datos. O con nombre o sin nombre. Como tú quieras.
¿Qué es mi nombre?
Bueno, eso ya... Y si puedes poner un o decir, si no te importa que usemos tu nombre,
sí, sí.
Allí, si puedes dejar el segundo y el mismo con la grabación. Así está bien. Y puedes dejar los otros. Bueno, eso es para...
Sí. ¿Tienes mis señas? Estamos a 11.
Sí.
06-2008. Shinkansen.